¿Necesitas que conozcan tu marca? ¿Quieres vender tus productos? ¿Dar a conocer tus promociones? Y de paso, que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
Sí, aquí estamos en un viernes más tirando ponzoña financiera con todas las ganas del mundo de cambiarle la vida, de cambiar la economía del país, educando una familia a la vez.
Y Saúl no se aguantaba tampoco porque empezáramos, ¿vea? Estamos no nos dejó ni bajarnos del carro cuando ya puso la introducción.
Estamos aquí, ante todo pronóstico, con el tráfico de locura en viernes. Llevándole de nuevo la parte número 2 de cómo pelear contra las deudas.
Y creo que lo más importante es que recordemos un poquito lo que estuvimos hablando en el programa anterior. Recuérdese que si no lo escuchó, lo puede oír a través de Spotify o iTunes. Ahí estamos como Finanzas para Todos. Pero empezamos hablando un poco de las personas que tienen problemas de deudas y cuando perdemos la capacidad de ponernos al día con nuestros pagos. Esto es cuando las personas empiezan a enfrentar un proceso de quiebra y generalmente nosotros decimos que una persona está en quiebra cuando ya no puede hacerle frente a los pagos mínimos de sus deudas y cubrir sus necesidades básicas de vida. También decíamos de que cuando nosotros definimos una vida digna o nuestras necesidades básicas de vida, estamos hablando de la casa, la comida, el transporte, la educación de los hijos y las medicinas, cualquier cosa que sean canales premium, entretenimiento, viaje o cosas así, obviamente queda en segundo plano. Entonces, cuando las personas ya tienen que tomar decisiones difíciles como ¿pago la luz este mes o pago el pago mínimo de la tarjeta de crédito?
Es bien fácil esa, ¿verdad?
Sí,
entonces y parte también de lo que hablamos en el programa pasado es el tema este de que para nosotros la deuda de consumo es la esclavitud de los tiempos modernos. Y yo sé que nos oyen y nos voltean a ver y dicen, pues estos son un poco duros, ¿verdad? Y hay veces que, muchas veces los comentarios que decimos, estoy seguro que no agradarán al sector financiero, pero yo estoy dispuesto a vivir con ese no agrado, ¿verdad? Porque como en realidad nosotros no estamos en campaña y no estamos pidiendo el voto de nadie, nosotros el voto que queremos es el voto del mensaje que nos manda en WhatsApp y nos dice, estoy libre de deudas, maté la tarjeta de crédito, la fui a cancelar, pagué extra, ya todo el dinero que yo me gano se lo lleva a mi familia. Ese es mi voto, eso es lo que yo quiero. Nosotros estamos convencidos de hacer las cosas que son correctas, no de quedar bien con nadie, ¿verdad? Porque si nosotros nos mantenemos en ese principio, en ese valor, ¿y esto de qué nace? Nace de que yo pasé por esa situación. Yo entiendo perfectamente ese sentido de no tener esperanza, de sentir que vos trabajás y trabajás y trabajás y no llegás a ningún lado. Entonces eso es lo que estamos tratando de cambiar. Eso es lo que estamos tratando de hacer y estamos convencidos que podemos cambiar hoy más que nunca la economía del país educando financieramente una familia a la vez.
Y este programa es para esos 3 de cada 10, para esos 3 salvadoreños de cada 10 que están ahorita con una situación financiera complicadísima. en donde el día a día es un reto y uno empieza a tomar de las decisiones más difíciles, como voy a pagar esto y voy a quedar atrasado con el colegio de mis hijos, o porque tengo que ir a pagar un préstamo y ya no puedo cubrir los servicios básicos de mi casa, donde de verdad es un reto cumplir con las necesidades y uno empieza a vivir como apagando fuegos en el día a día. Y nosotros lo que queremos primero es llevar un mensaje de esperanza, porque que una persona tenga un problema financiero no significa que es pobre. Esto es una situación temporal. Tiene un principio y tiene un fin. Siempre y cuando, eso sí es importante, siempre y cuando uno esté dispuesto a tener la actitud correcta y esté educado para buscar cuál es la raíz de mi problema. Una vez yo encuentro cuál es mi problema, es cuestión de disciplina, de echarle ganas, de verdad trabajar para salir de esa situación. Uno puede tener un problema financiero y se puede levantar. Y así como le pasó a Alfredo, se puede convertir solo en una historia que contar, en donde de verdad esos grandes retos ya uno los recuerda, pero ya no está pasando todo el tiempo en el horno.
Sí, y yo creo que es importante esto porque hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay un montón de cosas que uno puede venir y puede empezar a atacar. O sea, número uno, tener sus principios y sus valores correctos. Parte de esto es tener las prioridades en orden, ¿verdad? O sea, usted no puede, porque y estas cosas nosotros las venimos a decir y a contar de experiencias vividas. Yo tengo personas que han dicho, este año no vamos a poner a los niños al colegio, sí, ¿verdad? Porque no me alcanza, tengo que hacer los pagos y la presión y no sé cuánto. No, eso no está bien, eso es que usted, sus principios no están en orden, no están en orden sus prioridades.
Sí, y quizás haciendo el paso número uno, lo primero que yo tengo que hacer es hacer un presupuesto básico. Meta sus gastos necesarios de casa, de comida, de medicinas, de transporte y la educación de sus hijos y súmelos. Veamos cuánto es y vea cuánto dinero le queda disponible después de cubrir estas cosas. Estas 5 gastos que nosotros decimos van antes que cualquier banco, que cualquier ayuda familiar, que cualquier cosa. O sea, es lo necesario para que su familia tenga una vida digna. Cuando mire el dinero que le queda después de cubrir estos gastos, entonces podemos empezar a pensar cuánto me alcanza para pagar las deudas. Y ahí haga un ejercicio. ¿Me alcanza para cubrir todas mis cuotas o ya perdí esa capacidad? Muchas veces, por no hacer este ejercicio tan sencillo como poner las prioridades de sus gastos y ver cuánto dinero le queda para hacerle frente a las deudas, terminamos pidiendo más dinero prestado y el resultado es el mismo, lo único que con una condena más larga. O sea, hay personas que empiezan a prestar dinero para mantenerse al día con sus pagos porque ya no hayan de dónde más sacar y todos los meses están endeudando $500 o $400 porque no saben de dónde más sacarlo y les da pena decir, ya perdí mi capacidad de pago. Y lo único que hace es que quiebra, lo único que debiendo en vez de $5,000 termina debiendo $15,000 y esto sí, lo único que hace es la condena mucho más larga.
El choque es a toda velocidad y yo cuando llegan familias a la oficina y nosotros nos damos cuenta que están en una situación de quiebra, o sea, yo les digo, deja de pagar porque ya no podés, y es el equivalente a que tú fueras en un carro sin frenos y ya trataste de todas las maneras de frenarlo, de poner el freno en mano, de poner velocidad y todo, y no para, y la velocidad va aumentando. Entonces yo lo que estoy diciendo es, aventate. ¿Te vas a raspar? Sí, te vas a raspar. Sí vas a tener que venir y vas a tener que sufrir unas consecuencias. Pero te vas a tirar del carro a 30. Al final vas a ir a pegar contra el muro a 120. Esa es la diferencia de tomar las decisiones antes, de poder tener una planificación y darte cuenta hacia dónde vas. Y esto es lo que nosotros hemos visto. Camino a la quiebra, 4 de cada 10 personas. Y quebradas, 3 de cada 10 personas. O sea que si nosotros hacemos números, voy a decir, redondos, 7 de cada 10 personas asalariadas están en un problema financiero que se puede convertir grave en grave rápidamente,
¿verdad? Y creo que una vez hace este presupuesto básico y mira que lo que le queda no le alcanza para cubrir las cuotas. Ayer teníamos una persona que me decía, ¿y qué hago? Y yo le dije, vaya y diga la verdad. Vaya a donde todos los acreedores que tiene, donde todas las instituciones financieras que le han prestado, y dígales la situación que tiene. O sea, vaya a los centros de soluciones y dígale, tú me has puesto una cuota de 150 y a mí lo que me queda son 90. ¿Hay alguna forma que podamos tener un acuerdo de pago que se ajuste a mi capacidad real? Porque lo que no quiero hacer es seguir prestando los $60 en la tarjeta de crédito todos los meses hasta que alguien me diga que ya no me va a prestar. Y lo que usted no se puede permitir es continuar prestando dinero y después caer ya en la usura informal o prestarle a familiares o que su hija preste a su nombre o su hijo preste a su nombre y estar haciendo la situación todavía más enredada. Entonces, poner freno es una gran parte de solucionar el problema. Es claro. Decir, aquí topé, esta es mi verdadera capacidad y tengo que buscar un plan que se ajuste a ella.
Y yo quiero aquí hacer el paréntesis. Nosotros siempre le decimos a las personas, las deudas se tienen que honrar. No le estamos diciendo, mira, deja de pagarlas para toda la vida.
Sí, qué chivo.
Sí, ajá. Lo que estamos diciendo es, de la manera que tú lo tenés estructurado, no es posible que tú salgas, no es viable. Entonces tenés que buscar un método alterno, ¿verdad? Ese método alterno es tener un presupuesto balanceado que vos te permita tener una vida digna y que empeces a ahorrar para poder ir a hacer esa negociación. Y aquí viene el paréntesis. Y lo vamos a hacer en Avant Preview. Esto quiere decir una noticia Avant antes de Preview. Tiempo. No es Avant Premier, sino que es Avant Preview. Entonces, ¿qué tiene que ser eso? Normalmente, cuando los bancos ya usted no les puede pagar, lo empiezan a agarrar y le hablan todas estas compañías que yo les digo los caballeros del apocalipsis, ¿verdad? Estos caballeros del apocalipsis lo agarran y a él no le importa cuál es su solución. A ellos les dan una comisión porque usted le pague algo. O sea, es un niño experto en sacarle hasta el último dulce a las piñatas a garrotazos. Esa es la labor de estos jinetes del apocalipsis. Sobre todo los del, no lo voy a mencionar, les voy a dar chance hoy. Sobre todo la mayoría de gente que cree que recuperando el dinero en base a presión, a denigrar, a ir a quemarle timbres afuera de la casa, a irle a gritar ladrón, a estarle tomando videos con su niño y gritarle que no paga, bajo esas prácticas abusivas. Nosotros hemos encontrado una empresa que funciona espectacular, que está cambiando la situación, se llama Resuelve, pronto va a salir, ya la van a ver. Si ustedes tienen un problema, que ustedes ya cayeron en deudas, si ustedes ya cayeron en deudas y no pueden pagar, o sea, en mora, si usted ya no le puede pagar y ya le están hablando y lo están acosando, la idea de esta empresa es que vaya a la raíz del problema y que le ayude a usted a negociar y a pagar y a resolver el problema con sus acreedores. Se llama Resuelve. El teléfono es 2208-9700. Si usted tiene un problema con uno de los bancos, hable ahí. Hable ahí y dígale, mire, esto es mi problema, tengo un año de no pagar esta deuda, ¿qué puedo hacer? Créanme que le van a ayudar, porque la intención es llegar a la raíz del problema, es por qué. ¿Por qué llegué a este problema? ¿Cuál es la razón y cómo lo cambio? Entonces la consecuencia es que usted va a tener la capacidad de pagarle a todos.
Sí, y yo creo que hay que tomar estas situaciones con tranquilidad, porque todo tiene solución. Entonces, si usted ahorita está atrasado, si su capacidad es menor a los compromisos que tiene, si ha tenido un accidente, si está sin trabajo y sin ingresos para hacerle frente a tanto gasto, hay que ir a atender la raíz del problema. El problema más serio que uno puede tener es la falta de ingresos. Ahí de verdad va a necesitar todas las ganas y la actitud y estar positivo y rebuscarse para llevar ingresos a su casa. Obviamente aplica lo mismo, tiene que priorizar. Cada vez que consiga algo de dinero, las necesidades de su familia van antes que cualquier obligación que uno puede tener. Y después, si tiene otros tipos de problemas, como que ha gastado irresponsablemente y ahorita ya no alcanza a cubrir todos esos pagos, tampoco se preocupe. Lo importante es corregir el problema. Y quizás paso número uno, para que lo tengamos claro, vaya a las instituciones a las que les debe y vaya a decir la verdad. Si no tiene nada de malo decir la verdad, dígales, ahorita estoy en un problema, mi capacidad de pago es menor y los compromisos que tengo contigo son mayores. ¿Hay alguna forma que podamos arreglar? Muchas veces, después de este acercamiento, la respuesta es no, ahorita no podemos arreglar. Y entonces uno va a empezar a tomar prioridad de los gastos que puede cubrir y estas cuotas van a quedar en mora. Cuando uno empieza a tener mora con una institución, lo que va a pasar son dos procesos. El primer proceso es el proceso de cobro extrajudicial. Ahí, como les estaba explicando Alfredo, es todo este montón de cobradores, le van a llamar, van a tratar de negociar. Sí, pero está bien, a uno le pueden llamar, podemos negociar, podemos escuchar propuestas de pago, te puedo explicar cuál es mi situación actual. Lo que no puede pasar es que usted permita prácticas abusivas en su contra. O sea, no puede pasar que le griten, que lo traten de coaccionar ni física ni moralmente, que le llamen y lo hagan pasar penas con sus familiares, con sus compañeros del trabajo, que le griten afuera del trabajo, que le llamen 100 veces al día sin parar hasta que pueda contestar porque ya cae como en acoso. Entonces, todas estas prácticas, si uno aprende a detectarlas, y nosotros tenemos un libro que lo puede pedir a través de Hugo, que se llama 42 tips para tratar con cobradores de deudas, ahí le va a dar una guía de 42 consejos de cómo detectar estas prácticas abusivas, a dónde las puede denunciar, qué sí le pueden decir o hacer y qué no le pueden decir o hacer y cuál es el proceso que va a atravesar durante esta situación.
Sí, y recuérdese, o sea, no, que no le saquen un compromiso basado en presiones que usted no va a poder cumplir en el tiempo. Por eso es tan importante que usted pida asesoría. Por eso es que usted tenga, al hacer la planificación financiera, en Fisherman tenemos un plan que se llama Elimina Deudas. Ahí vemos cuál es la genuina capacidad que usted tiene para hacerle frente a sus responsabilidades. Creo que si a usted le han dado muchísimo más dinero del que usted puede pagar. ¿Cuándo vimos a una persona que tenía el 113% de sus ingresos comprometidos?
No me acuerdo.
Pero hace un par de años lo acabamos.
Ay, a cada ratito.
No, a cada ratito, porque 113.
Sí, pero sí, hay no, ahora estábamos en la mañana con una persona que tenía el 90%.
Sí, entonces es importante que si usted está en esa situación.
Es una situación que puede pasar.
No, y quiere decir que el banco, que los sistemas de evaluación de riesgo de los bancos habría que irlos a revisar porque le han dado más dinero del que usted tiene capacidad de pagar. ¿Me entiende? Entonces, o sea, es importante que cuando le hablen a usted y le estén poniendo presión, que usted les diga, mira, fíjate que tú me has prestado. Nosotros siempre decimos que arriba del 30% de sus ingresos dedicados a deudas de consumo, usted está quebrado, ¿verdad? Porque ya no va a poder hacerle frente a tener una vida digna. O sea, ya si es 35, 40, o sea, si está el 30, solo está sobreviviendo. Pero si es arriba del 30, 40, 50, 60%, está quebrado porque no va a poder pagar el colegio de sus hijos, o no le va a poder dar un mantenimiento al carro, o no va a poder pagar la luz en algún momento. Algo se le va a salir de control.
Sí, y entonces, como decíamos, durante este proceso lo importante es tener una asesoría adecuada y saber cuáles son las cosas que pueden pasarme y que no. Como dijimos, paso número uno, vaya a las instituciones y dígales la verdad. Vea si puede conseguir un acuerdo de pago que se ajuste a su capacidad. Si ese no es el caso, entonces va a pasar la mora y va a empezar el proceso extrajudicial. En el proceso extrajudicial uno puede escuchar ofertas de pago, uno puede acercarse a negociar, uno puede seguirles diciendo, yo esto es lo que puedo pagar mensualmente, hay algún plan que ustedes me ofrezcan que se ajuste a esto. ¿Qué otras cosas puede hacer? Vaya a buscar todo lo que puede vender, vaya a ver de dónde puede sacar ingresos adicionales, ¿verdad? Tiene que tener un plan de generación de dinero porque esa deuda, si uno no la paga, no va a desaparecer nunca. O sea, ahí va a estar. Y en el momento en donde usted consiga otra vez trabajo o cuando mejore otra vez sus ingresos, esa obligación la tiene que cumplir. Lo único en lo que nosotros estamos en contra es cumplirla más allá de su capacidad real.
Sí, no a costillas de no poder comer, pagar el colegio a sus hijos, tener un lugar a donde descansar, no tener para medicinas.
Sí, teníamos una familia que dice que a la semana compraban dos paquetes de pan de caja, queso Kraft y un montón de jamón, y eso comían la mayoría del tiempo porque no querían o no tenían ya para gastar en súper. Entonces eso se hacían, no tenían ni dinero para darle a los niños para comprar algo en el colegio, ni para ellos comprar en la oficina. Entonces era frijoles y sándwiches y se acabó. Eso no es sostenible. Entonces, cuando uno ya toma estas decisiones, de verdad tiene un problema serio que hay que ir a atender.
Y el banco le está cobrando una tasa de interés tan alta porque el banco está asumiendo un riesgo. O sea que el banco ya sabe que va a haber un montón de gente que se va a caer en el camino, sí. ¿Verdad? Entonces.
Y creo que quizás lo más importante es que este proceso no es solo que le va a faltar el dinero, sino que tiene grandes retos emocionales. Vea, lo peor que a uno le puede pasar es terminar después de un proceso de quiebra con su matrimonio destruido, peleado con su familia, perdiendo su trabajo, porque hay cosas que uno siempre tiene que estar concentrado en cuidar y entender que este proceso de este gran problema financiero, si usted es inteligente, va a tener un principio y un fin. Y que no le termine costando algo tan importante como su matrimonio o su relación con sus hijos o su puesto también de trabajo.
Sí, y tenemos un mensaje de voz. Hoy nos están mandando WhatsApps al 7891-8898, que es el de cabina. El de Fisherman no lo tenemos porque salimos temprano de la oficina, no salimos de la oficina de regreso. Entonces vamos a oír este mensaje de voz.
Hola, buenas tardes. Quiero hacer una denuncia, ya que ustedes están tratando directamente solo temas económicos. Ustedes están diciendo que hay que ahorrar, pero la denuncia va contra los bancos, porque están poniendo un montón de trabas para uno poder ahorrar. Abrir una cuenta bancaria, claro, si vamos a meter una cantidad de dinero más de lo permitido, entonces hay que seguir la investigación. Pero de lo contrario no, y los bancos en general están poniendo las trabas para eso. Entonces sería bueno de que ustedes le dieran cabida a esta situación y se denuncie públicamente.
Buenísimo, pero yo te quiero decir, posiblemente lo que te está pasando es el tema de la ley de lavado. O sea, lo que genera problema es cuando tú vas a depositar una cantidad fuerte de efectivo. Tenés que decir cuál es la procedencia. Para los bancos lo que se quieren asegurar es que la procedencia no sea una procedencia ilegal. Voy a ponerte el ejemplo. Aún si tú llevas un cheque grande porque vendiste una casa, tenés que llevar una copia de la escritura. O si llevas efectivo porque te compraron un carro en efectivo, tenés que llevar la copia de la compraventa del vehículo. Porque lo que el banco se quiere asegurar es que el dinero sea de una procedencia lícita. Ahí nos están obligando a todos a que tengamos una idea clara de dónde provienen los fondos, ¿verdad? Con todo el tema de corrupción, yo creo que eso lo que uno tiene que hacer es educarse bastante, o sea, ir a preguntar al banco qué son las cosas, qué se permite, cuántos son los montos, ¿verdad? Y cuál es la metodología para entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces nos podemos estar frustrados, ¿verdad? Con el poco tiempo que queda hoy de estar tratando de llegar a depositar un dinero y que no te lo estén recibiendo, ¿verdad? También la otra cosa es que tú tengas una relación con tu banco y que te conozcan, ¿verdad? Que sepan cuál es tu giro, que sepan qué haces, que conozcas a personas ahí, entonces eso te va a agilizar un poquito más. Creo que a lo que te referís es eso, es a las trabas que están poniendo con el tema de la ley de lavado, que cada día se van a poner más complicadas.
Sí, y entonces volviendo un poco al tema que estábamos tratando sobre los dos procesos que las personas que están en mora van a atravesar, estábamos hablando un poquito del proceso extrajudicial, que es cuando todos los cobradores te empiezan a buscar, te llaman un montón de veces y uno empieza en este proceso en donde te falta el dinero, sin embargo no te falta la voluntad, pero hay un problema ahí de capacidad y no puedes hacerle frente a estos compromisos. Nosotros en Fisherman hemos visto un montón de casos de prácticas abusivas y les pongo algunos ejemplos. Tuvimos un caso de una persona que es el deudor, en donde llegó la compañía de cobro, dos señores en una motocicleta a la casa de los papás de él, que eran dos señores de edad avanzada, y empezaron a gritarle desde la calle que su hijo era un ladrón y que su hijo no pagaba y que ellos tenían que poner esa cuenta al día, que si no les daba pena. Aparte que se dieron cuenta los vecinos, también salió el cuñado queriendo agarrarlos y no los logró agarrar. O sea, fue una situación de verdad de pena, en donde terminan hiriendo la dignidad de las personas cuando ni siquiera están hablando con el deudor. Les voy a poner otro ejemplo que me pasó a mí. Yo tenía, bueno, en realidad en mi familia había un apartamento y el apartamento estaba alquilado. Entonces el inquilino no pagaba la alcaldía, y eso fue cuando la alcaldía se la dieron a Puntual para que cobrara la mora. En el contrato de arrendamiento se suponía que el inquilino estaba también obligado a pagar la alcaldía, lo decía explícitamente, sin embargo no la pagaba. Entonces, aunque el recibo no estaba a mi nombre, el teléfono que les dieron en el condominio era mi teléfono. El recibo estaba a nombre de mi papá. Entonces, hablaban a mi teléfono y preguntaban por mi papá. Yo les decía, mire, se ha equivocado de teléfono. Es que mire que tiene un amor en la alcaldía y que tiene que venir a pagar. Y yo le decía, pero ya no me llame a mí, porque yo no soy el deudor. No me oye que tengo voz de mujer y usted anda buscando un hombre. O sea, no es conmigo. Tiene que averiguar, o sea, a nombre de quién tiene el recibo. No les puedo, o sea, no les miento que tenía 30 llamadas perdidas una tarde. O sea, me hablaban domingo en la mañana, me hablaban los sábados, cuando ni siquiera el recibo estaba a mi nombre y cuando ni siquiera estaba viviendo yo en ese lugar, ni figuraba en ningún, o sea, en ningún documento. Entonces, hay cosas que se tienen que regular, ¿verdad? Porque que a mí me suene el celular, que no tengo ninguna deuda con nadie y que me estén hablando a las 7:30 a.m, 8 a.m, un domingo para cobrar algo que ni siquiera está a mi nombre, son cosas que le pasan a un montón de gente y simplemente como no hay a dónde poner la queja, porque poner la queja puede llevar un proceso demasiado largo y qué documentos tiene
no
usted
para... No funciona bien.
Yo todavía le dije a la señorita, mire, por favor, déjeme llamar ya, me está llamando domingo en la mañana, y me dijo, a mí no me importa, o usted viene a pagar o yo le voy a seguir llamando. Entiende la situación en la que lo ponen a uno.
Y yo le digo, ganas de irlos a quemar.
Y yo le digo, mire, yo ni siquiera tengo, no tengo tarjeta de crédito, no tengo una deuda con nadie, y me están hablando para cobrar. O sea, que de verdad no tiene, o sea, es falta de sentido común. De verdad, estas empresas no, tienen
falta de sentido común y de regulación, ¿verdad?
Y de regulación.
Porque yo te voy a decir qué es, y esta es una propuesta para los queridísimos padres de la patria. Hagan una cosa bien sencilla. Hagan una ley que pueda multar a las empresas que hacen estas prácticas abusivas, pero que el beneficio le quede al que demanda. O sea, póngale una motivación a la gente para denunciar. Voy a decir, si Puntual me está hablando y está haciendo algo ilegal y yo lo puedo comprobar y le meto una demanda, que le caiga una multa y que la mitad se vaya al gobierno y que la mitad le caiga al que le hicieron pasar el mal rato. Entienden lo rápido que se va a corregir el problema,
sí,
¿verdad?
El otro caso que hemos tenido también últimamente es que llegan a la recepción de la empresa, o sea, exigiendo que la persona salga y diciéndole a la recepcionista y a sus compañeros de trabajo que lo lleguen a buscar para que se ponga al día con una deuda. O sea, desde el momento que usted le está diciendo de que está atrasado con una deuda, ahí está divulgando información con terceras personas que no se puede hacer. Entonces, como que llegamos a un momento en donde lograr una meta sobrepasa cualquier derecho que pueda tener el consumidor. Y claro, el daño ya está hecho. Que una persona, o sea, si uno tiene problemas financieros, aparte de que ya la está pasando mal personalmente, que lleguen enfrente de todos sus compañeros de trabajo y que aparte de eso lo humillen, no puede ser una situación nada agradable. Y aunque le pidan perdón y le digan ya no lo voy a volver a hacer, entiende que el daño ya está hecho.
Sí, y nosotros acabamos de darnos cuenta, nos acabamos de dar cuenta también de una persona que la gente de Credomatic, o sea, esta persona pagó un poco tarde, o sea, pagó la deuda de la tarjeta, me contó, y después de eso había quedado un remanente, ¿verdad? Lo que ya había empezado el siguiente corte. Dice que le hablaron 9 veces seguidas y que le decía, pero es que yo ya lo mandé a pagar. Y decía, no me importa, aquí me sale esto. Y le volví a hablar y entonces como ya no les contestaba, solo hablaban, colgaban, hablaban y colgaban. O sea, es como un... es como un tipo como un tipo chantaje, sí. ¿Verdad? Es una, verdaderamente es una locura. Aquí nos están hablando y nos están diciendo también que les hablaron a las 9 de la noche para cobrarles $1 del banco.
Sí, entonces como que hay un montón de trabajo que hacer de verdad para regular esto, porque, o sea, entiendo que por supuesto que hay gente pícara allá afuera, hay gente que ha prestado dinero y que no lo puede pagar, pero también hay gente y que no lo quiere pagar, perdón, pero también hay gente que está atravesando procesos serios. Yo tuve una persona que acababa de perder a su hijo y parte de sus gastos médicos era para tratar de salvar a su hijito que tenía una enfermedad terminal, y entonces le metió a las tarjetas y uno se puede poner en esos zapatos como papá o como mamá y dice, ay, yo quizás también así hubiera actuado, ¿verdad? O sea, uno se encuentra la justificación y dice, este problema sobrepasa cualquier capacidad que uno tiene para no tener problemas financieros. Entonces, lo que le pasó fue, le llegaron a gritar al condominio a donde vivía, le gritaban con el megáfono, y, o sea, desde afuera, y le decían que saliera. Y ella me comentó, yo ya les comenté lo que acabamos de pasar con mi hijo, se lo he dicho por teléfono, les he dicho que nos vamos a poner el día después, y la respuesta fue, no importa si hay gente aquí que ellos están ya en situaciones terminales y siempre se mantienen al día. Sí. Es como una falta, es como falta de humanidad. Sí, de humanidad.
Eso quiere decir que esa persona que está cobrando no es humano, es un anormal.
Sí, entonces hay situaciones que de verdad sobrepasan, y yo lo que les quiero decir es que uno se tiene que tomar el tiempo de ir a denunciarlo. Quizás puede parecer que al principio no va a tener mayores frutos, pero de verdad, si somos varios y si de verdad hay un proceso ordenado para estar documentando estos abusos a los consumidores, algún cambio se va a lograr, estoy segura. Lo sí. que pasa es que lo hacen, y cuando uno piensa en que tiene que ir a la defensoría y además tiene que llenar pruebas y tiene que llenar las declaraciones juradas que le dan y todo, parece un proceso como bueno, o sea, quizás ya no lo voy a hacer, o quizás esto así es, o hay personas que ni saben que es una práctica abusiva y piensan que como son deudores simplemente le pueden pasar encima de sus derechos y ni siquiera pedir disculpas. Pero hay que tomarse el tiempo de ir a documentarlo y de ir a denunciarlo. Porque yo les digo que estos casos para nosotros son del día a día.
Sí, es todo el tiempo, a toda hora está pasando. Llegó una persona que había sido socio de una empresa y no lo habían sacado de la junta directiva y le habían congelado, o sea, Credomatic le había congelado la cuenta a la empresa porque la otra persona, porque el ex socio, debía, y ya ni siquiera era parte de la empresa. Es que, o sea, es como el viejo este, pues es como la jungla, sí. Sálvese quien pueda, el más grande le pasa encima. Bueno, a nosotros nos falsificaron unos cheques, firmas falsas, nos cobraron en la cuenta, y Credomatic nos hizo cargo. Dijo, no, nosotros no importa, eso es problema de ustedes. O sea, vos le das el dinero sí. a ellos.
Y cuando le fuimos a decir, mire, ¿cuál es el proceso para que usted diga que no puede ni siquiera explicarnos por qué no nos va a pagar ningún cheque con firmas falsas? Nunca más. O sea, puertas cerradas, mandamos carta a presidencia, o sea, nada. Entonces, es como, soy tan fuerte que puedo hacer como quiera.
Ilegal, puedo estar arriba de la ley.
Sí, entonces esas son cosas que creo que si uno se educa, si de verdad logramos ser buenos observadores y detectar todas estas prácticas abusivas y nos tomamos el tiempo de hacer algo al respecto, estoy seguro que vamos a conseguir cambios, porque le pasa, o sea, pasa hasta en las mejores familias. O sea, cualquier persona, nadie, y escuche bien, nadie está exento de tener problemas financieros. Le puede pasar un accidente, alguien de su familia se puede enfermar, puede perder los ingresos, puede que hayan situaciones que se salgan totalmente de su control y que usted termine en problemas financieros. Entonces, estas cosas tienen que estar reguladas para que haya de verdad claridad en los procesos que una persona que tiene problemas financieros va a pasar.
Y yo sé que a muchas de las personas que nos están oyendo, de las marcas o de las instituciones que estamos hablando, les puede molestar, pero nosotros estamos dispuestos a vivir con ese amor que nos mandan.
Sí, la verdad es que no está bien. No está
estamos
bien.
Hablando de algo que es, aquí vamos a un punto que es correcto e incorrecto, que es moral y que no es moral. O sea, y eso es lo que hace falta en el país para que de verdad funcione la cosa, ¿verdad?
Sí, y quizás antes que ponga el audio, una de las prácticas abusivas que nosotros vemos y que la hacen de verdad muchas instituciones financieras es le dan tarjetas de crédito a empleados que ese mismo banco resulta que maneja la planilla con esa empresa. Entonces, si alguien tiene un atraso en su tarjeta de crédito, yo voy a la cuenta donde le depositan el salario y le jalo todo el dinero o parte del dinero sin ni siquiera preguntar. Estuvimos con una persona que dijo, a mí me dejaron $20 para una quincena. Sí. O sea, esta es de las prácticas abusivas más tristes que pueden haber, porque si alguien tiene un atraso conmigo en una deuda, yo tengo que llevar un proceso para poderla cubrir. O sea, la tarjeta de crédito que yo le di tiene una tasa de interés y les apuesto que es una tasa de interés alta que va asociada al riesgo de que esa persona no me pague. Eso es, yo ponía el ejemplo, eso es como que a mí un inquilino no me pague. Entonces yo, como tengo una llave extra, me meto en la noche a su casa, camino de puntillas, llego a su mesa de noche, y además que le doy un coscorrón, me llevo la billetera. Eso no se puede hacer. O sea, eso sería una forma de cobrar dinero totalmente ilegal. Entonces, cuando yo voy a la cuenta de un empleado simplemente porque manejo la planilla y agarro todo el dinero sin llevar un proceso para cobrar esa deuda y sin preocuparme porque a esa familia le llegue lo necesario para cubrir una vida digna, estoy pisoteando un montón de derechos de esa persona. Y estas cosas, o sea, son tan sencillas de denunciar y de verdad hay que tomarse el tiempo de hacerlas, porque les voy a decir, el patrono también tiene que cuidar que el salario que le está pagando a sus empleados, así lo dice el Código de Trabajo, lo reciba de una forma íntegra y lo reciba de una forma oportuna. Cuando yo tengo viciado el canal a donde le estoy pagando a mis empleados y llega alguien y se los agarra sin ni siquiera preguntar, ese dinero a mi empleado nunca le llegó. Y de verdad en la empresa se puede haber un montón de problemas por eso, porque una persona que no tiene que, y una persona que no tiene que comer, entiende qué tan productiva puede ser. O sea, una persona que yo le he dejado sin súper o sin dinero para pagar el colegio de sus hijos, ¿qué puedo esperar que haga
dentro de la empresa? O la comida de un hijo, la leche de un niño. ¿Te acordás aquel que tenía un bebé de 8 meses que le habían dejado congelada la cuenta? Y por eso es que nosotros nos pone así. Para nosotros es tan Lo decimos tan crudamente, ¿verdad? Porque esto de verdad son cosas que no están bien. Y aquí vamos a oír el audio.
Buenas tardes, tengo una pregunta para ustedes, siempre lo escucho. Estamos hablando de prácticas nacionales, locales. Estas prácticas a nivel de Centroamérica, por los vecinos, a nivel de América. Y quiero ser en específico, a mí no me gusta compararme, pero ¿cómo son las prácticas por lo menos en los países del norte, en Europa, si tienen un medio conocimiento, solo para entender si es lo mismo o ya es algo bien, bien propio de nuestra cultura salvadoreña que puede ser un asco a muchas veces y puede ser muy buena en muchas veces? Gracias.
Mira, fíjate que es un súper buen punto, porque en los países desarrollados esto está regulado y toda la gente se comporta acorde
a... Sí, o tú puedes ponerte como en un proceso de quiebra y le dejan de llamar.
Sí, voy a poner un ejemplo. En Guatemala pasaron una ley que si vos ganabas menos de $800 al mes, no eras candidato a tener una tarjeta de crédito, y tiene todo el sentido del mundo. Voy a decir la otra cosa, en Honduras había un tribunal de conciliación. ¿Qué significa eso? Vos, en el momento que ya no podés pagar, levantás la mano, vas ahí y decís, mira, fíjate que así está la situación, yo ya no puedo pagar y quiero conciliar con el banco. Entonces, llaman al banco, ellos hacen un análisis de cuánta es tu capacidad y te hacen un pago de acuerdo a tu, y si son 5 años, 10 años o 20 años, esa es responsabilidad del banco, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es que hace que el banco le ponga más atención al momento de estar dando el dinero, ¿verdad? Entonces, y obviamente en los países regulados como en Estados Unidos, nosotros hemos visto, porque mira, esto es bien fácil y es lo que decía yo al principio, todo lo que tiene que hacer es ponerle un costo real y que el beneficiario sea el que le toca hacer el trámite, ¿me entendés? Por eso que en Estados Unidos están esas demandas en la cual alguien me prometió algo, no lo hizo, yo lo puedo demandar monetariamente. Entonces, suponete, voy a decir, yo tengo un banco, me está cobrando por un servicio, no me da el servicio, abusa de la ley, pasa por encima, yo le puedo hacer una demanda por daños y perjuicios y le cuesta. Entonces entendés que eso regula rápidamente, pero ahorita la alcaldía lo sanciona, perdón, la Defensoría del Consumidor lo sanciona, hace esa parte, pero el que pone la demanda no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Por eso es que nosotros decíamos, debería de haber un tema de demandas colectivas. Voy a decir, imagínate qué chivo decir, vaya.
Creo que está la modalidad para poder hacer demandas colectivas.
Pero la utilidad no le queda al que demandó, sino que sí, le queda a la Defensoría. Entonces, imagínate qué chivo dijéramos, por favor, llámenme a este número a todos los que le han congelado tal banco la cuenta planillera, que es ilegal. Y hacemos una recolección de pruebas, ponemos eso, los demandamos y les metemos una demanda por eso. Entonces entendés lo rápido que entenderían, ¿verdad? Pero anda a preguntarle a los diputados. La siguiente vez que tengan un diputado enfrente, decirle, ¿tú apoyarías esa ley? ¿Verdad? Porque esas son cosas que de verdad nos benefician.
Sí, aunque yo tuve solo un caso y quizás eso lo tenemos que averiguar porque no estoy totalmente segura, en donde una persona que lo reportaron en DICOM y estuvo reportado por un montón de tiempo por una deuda y al final él no era el deudor, sino que se habían equivocado y esta persona había tenido puestos afuera del país y eso le había afectado para no conseguir un ascenso que le habían ofrecido. Al final sí recibió una retribución por el daño, por daños y perjuicio que le había causado esa situación. Entonces, puede que hayan casos, fíjate, no estoy totalmente segura si el que pone la demanda nunca recibe nada de dinero, lo tendríamos que doble chequear, pero en la mayoría de los casos, o sea, nosotros hemos tenido casos en donde ni siquiera muchas veces no tienen ni respuesta, ¿verdad? Hemos puesto incluso demandas a través de la Defensoría y hasta el momento ni siquiera supimos qué pasó con el proceso. Entonces, sí creo que hay una gran labor por hacer. Además que hay prácticas abusivas que son tan fáciles de detectar que ni siquiera se necesitaría que llegaran las personas perjudicadas para entender que eso está ahí, es que y poderlo regular.
El mismo banco debería decir, acérquese, sí tiene razón, déjeme ayudarle, porque yo no estoy hablando de equivocarse, nadie es perfecto, cuando la perfección se alcanza no se puede retener la materia, quiere decir que uno se muere. Entonces nadie es perfecto, pero yo puedo levantar la mano y decir, nos equivocamos, o sea, lo hicimos mal, mira que hay una compensación, mira, te voy a hacer, eso es bueno para el negocio. Nosotros en Fisher mantenemos una política, cada vez que hacemos algo que está equivocado, le devolvemos el dinero a la persona, le damos gratis el servicio. Si es que nos equivocamos, si es que no estamos exentos, somos humanos, no somos perfectos. Entonces, pero reconocemos esa situación, reconocemos que fallamos, reconocemos que no te atendimos bien. La vez pasada tuvimos a una persona esperando como 20 minutos y nadie la atendió. Le regalamos 2 tiquetes para que fuera al seminario, le dimos horas de consulta. O sea, estaban contentos. Es más, hablaron y pusieron un testimonio ahí de que se sentían agradecidos, ¿verdad? Entonces, no es que no te equivocas, es que no tenés falta de humildad para aceptar que te has equivocado y estás dispuesto a reconocer el daño que has causado.
Sí, es eso, y quizás esto es como un llamado a la conciencia, ¿verdad?
Educación para todos los que cobran.
Sí, porque de verdad, o sea, al final todos somos humanos y todos tenemos nuestros derechos. Entonces, que alguien piense que porque es grande o porque es fuerte o porque representa gran parte del mercado, puede actuar saltándose los derechos de los consumidores y que sea tan evidente, o sea, que nos demos cuenta todos los días de que estas situaciones suceden y que tengamos 10 años en este negocio y que sigan pasando.
Uy, así entonces no se compone. Sentimos que es una batalla contra titánica, el mar.
Sí, eso es una batalla titánica, porque cada caso toma tanto tiempo y al final es lo que yo les digo, es evidente que está pasando. Entonces algo se debería de poder hacer, y quizás esto es más como un llamado a la superintendencia, que estoy segura que conoce de estas situaciones donde se atropellan los derechos del consumidor o donde la banca puede tener algún tipo de práctica.
Avanza, que lo coordinen desde Avanza.
Donde pueden tener algún tipo de práctica que de verdad perjudica la vida digna de la familia salvadoreña, en donde pueden pasar situaciones tan tristes como que dejemos a una familia sin el dinero necesario para cubrir sus necesidades básicas por no regular los procesos. Y también estoy segura también que la Defensoría del Consumidor sabe de esto, porque nosotros también se lo hemos dicho, y por supuesto que hemos recibido ayuda en algunos casos, pero son miles de casos y hay miles de gentes a los que no le llegamos. Hay un montón de gente que piensa por desconocimiento que esto quizás así es o que es normal. Y no siempre, o sea, no tiene que ser así.
Sí, es como querer endulzar el mar con un terrón de azúcar. Y recuérdese, si usted está en problemas de mora y ya no puede pagar, debe, ya dejó de pagar por un montón de tiempo y quiere ayudar a resolver, háblele a Resuelve, 2208-9700. Y con esto estamos llegando al final de esta semana espectacular. Los programas han estado en llamas, es un tema candente. Recuérdense que el 13 de marzo en el MUNA tenemos jornada de vacunación contra para obtener la libertad financiera, jornada de vacunación contra la pobreza.
Gracias, y vamos a estar aquí el lunes, ya vamos a cambiar de tema porque ya lo tocamos hasta con continuación, no pudimos responder las preguntas, pero vamos a hacer un programa la otra semana de preguntas y respuestas para todas las que tenemos acumuladas. Gracias, adiós.
Adiós.
¿Necesitas que conozcan tu marca? ¿Quieres vender tus productos? ¿Dar a conocer tus promociones? Y de paso, que sea de una manera gigante y súper mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.